Kilómetro 42 con Joseba que continúa y con Chemita Martínez que sigue con su incontinencia viajera. Ha vuelto a Olivanova. El asesino siempre vuelve al lugar
del crimen.
Siempre. Sí. Esta vez ha ido con la excusa de que tenía que dar una masterclass. Y de paso dice, bueno, pues voy a correr los 10 kilómetros. Y de paso dice, bueno, pues voy a quedar cuarto. Así, como quien no quiere la cosa.
Sí, que te cuente los planes que tiene para esta semana ya entrada.
Madre mía. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Chemita, ¿qué planes? ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde te vas?
Bueno, primero, esta vez tengo que decir que fui en tren a Olivanova, que fui después de la paliza de haber ido corriendo. Esta vez en tren, que no se va nada mal, un tiempazo increíble, 25, 30 grados que hacía este fin de semana.
Ah, pensé que me ibas a decir que el tren hizo un tiempazo increíble. Digo,
no, no, el tiempo no.
También cuando vas en tren también hay tiempos en el tren.
No, llegamos dentro de 5 o 10 minutos de retraso, o sea, que más o menos...
Vale, asumible.
Sí, asumible. Y un tiempo, eso sí, 25, 30 grados, o sea, qué maravilla, sí, qué maravilla sí. Poder correr, hacer ejercicio... Y con el sol, yo que soy muy de sol, me encanta el calor, así que disfruté muchísimo. Y bueno, y estuve ahí plantándole cara a los jovencillos, que al final me pasaron como un rodillo, y yo que me ponía ahí delante para ver si les causaba algo de temor, y nada, estos estaban ya, vamos, más que tenía la lección aprendida, se pusieron a correr y acabo contento, hice 32 minutillos en un 10.000, que no está nada mal, no, y me llevé la media de chocolate, que bueno, bastante bien y muy contento. Y ahora ya, pues eso, como decía Joseba, me voy a El Salvador. Un país que no conozco y la aventura esta vez
Salvador,
son...
Un país bastante distinto al de hace no mucho tiempo, ¿eh? O sea...
Yo eso lo que tengo entendido ha cambiado muchísimo y de hecho pues hacen este tipo de pruebas para que la gente conozca el país. Yo voy a correr entre volcanes en un sitio un poco muy de naturaleza y ya os contaré porque la carrera pues son de esas que me gustan. 3 días ahí pasándolo mal con 6.000 y pico metros positivos, 3 etapas y una suma de eso en torno a 140 kilómetros sin perderte. O sea que si te pierdes ya sabes que es una cosa más. Y estas carreras por etapas que al final... me gustan las carreras de asfalto, 10 kilómetros maratón, pero tengo que reconocer que tengo debilidad por este tipo de pruebas. Así que veremos cómo se da la aventura y después de haber corrido en un campo de golf este fin de semana, pues la semana que viene entre volcanes. Al final hay para todos los tipos de personas, hay carreras para todo tipo de corredor y cada uno tiene que elegir la suya.
Mira, luego una de las preguntas precisamente va por ahí, por eso que acabas de decir. Pero me encanta cómo se lo plantea Chema, dice, a mí me encanta que voy a ir 3 días a pasarlo muy mal. O sea, ¿cómo te encantaría pasarlo muy mal? Sí, pues este Chepa, claro.
Sí, es que le encuentra placer en ese sufrimiento.
Sí, en el dolor.
En el dolor.
Bueno,
deporte.
Y también fíjate
se llama sadomasoquismo.
Sí. No sé cómo se llama, pero fíjate, este fin de semana que sientes la morriña, ha sido la maratón de Nueva York, para mí una maratón súper especial y yo creo que es una carrera que todo el mundo debería hacer al menos una vez en la vida o por lo menos estar cerca de alguien que vaya a correr. Es una carrera espectacular de la gente, cómo se vuelca la ciudad y este año pues tenía muchos atractivos. Ya solo ver el final, que últimamente está convirtiendo en algo novedoso, ver el final, que entran al sprint, dices tú, ¿cómo puede, después de 42 kilómetros, cómo pueden llegar dos atletas que se plantan la final de la carrera en los últimos metros? Una locura y esa última parte, esos últimos 300 metros de Nueva York, son cuesta arriba. O sea, que todavía lo hace más duro y más increíble. Y viéndolo, pues mira, han hecho la marca que yo tengo, marca personal, 2:08:09. Nueva York es una maratón en la cual no pone la organización libres, así que cada uno juega su estrategia. Entonces no son carreras que salen demasiado rápidas, así que se pueden dar pues cosas como la que se ha dado este año, que han llegado al sprint. Casi se le Kipruto. Pierde la carrera en los últimos metros, pero en cualquier caso, otra mayor que ha ganado este otro de los keniatas que están ahí delante y llamados a hacer grandes cosas. Pero sobre todo la carrera, yo creo que para uno de los grandes alicientes es en la despedida de para mí, el atleta más grande de maratón de la historia, que es Kipchoge, que terminaba, que ha hecho 2:14, que no está nada mal para una carrera como Nueva York. Pero lo cierto es que para mí la parte más dura de un deportista alto nivel cuando ves que se está acabando, que el tren se va, ¿eh? Que no eres capaz de competir con los mejores y que realmente pues eso, se te escapa el tren y ha sido el último coletazo que ha dado en un major y a partir de ahora pues Kipchoge tiene pues eso, tiene otros alicientes a nivel personal con su fundación, intentar recaudar dinero para esa fundación. y que se nos va otro de los mitos de las leyendas del deporte, al igual que Bekele, que también corrían y este no consiguió llegar al final.
Sí, señor, 16 victorias Kipchoge, 11 en Majors, 2 oros olímpicos y el único hombre que ha bajado de las 2 horas en esa prueba de Viena, sí, que es que no fue homologada porque el coche iba muy cerca, digamos, y tal y cual, pero es el único que ha bajado de las 2 horas. Y lo hay que destacar que en categoría femenina ha habido récord, ha ganado Hélène Obiri, no sé si la visteis correr, debe ser una de las atletas que más feo corre en la historia.
Sí, no es muy
porque
bonito.
Es horrorosa,
no es
la forma de correr. Ahora, ¿cómo corre? Porque cuando iban, sí, las tres al final, en la recta final, decías, ¿pero cómo puede correr tan mal y tan feo? Pues mira, al final es la que gana.
No,
es
la
una
he visto,
crack,
voy a ver si es para
pero,
tanto.
Pero con los brazos así como medio extendidos, sí, ¿verdad? Es un correr muy feo, muy feo.
Sí, peculiar, diferente. Batió el récord de la prueba, 2 horas 19. Para que la gente se haga una idea, es ir a ritmo de 3, por debajo de 3,20 por kilómetro, a 18 por hora, que hay que correr. Y bueno, con ese récord que hizo, además estaban todas las ganadoras de los últimos años y también al final pues se dedujo esta victoria de Obiri. Al final es una maratón que,
sí, es
que
verdad,
siempre
con
tiene
brazos
especial,
muy abiertos, muy separados, muy,
y además como medio sí, tambaleándose, así, sí, es una cosa feísima, sí, 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 pero sí, corre, vamos, como una condenada. Qué barbaridad lo que hace esta mujer.
Corre como una condenada.
Sí, sí, sí. Hombre, eso se decía antes, ¿no? Corres como un condenado.
Sí, es verdad, es verdad.
Está corriendo como escapando de alguien,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí. Pero joder, y ganó.
Pero
y ganó,
rápido,
sí, no, claro.
Haciendo el récord de
a mí prueba. Era una de las cosas que me fastidiaban, que tú corrías de una manera elegante, veías al lado uno que corría mucho más feo que tú, pero te iba ganando y tú te sentías mal. Y, joder, este me está ganando así, corriendo así de feo. Pues sí, te ganan. Al final, sí, se trata de llegar antes y lo más rápido que puedas. Y al final, no, si no es eficiente, pero eres efectivo y corres mucho, pues mira lo que tienes.
Sí, señor. El primer domingo de noviembre siempre es el Maratón de Nueva York. El segundo, la Beovia. Así que estaremos pendientes la del próximo domingo.
La Beovia, que la corren 20 y pico mil.
Sí, 30,
no, más de 30, así. Más de 30.
Más de 30 mil.
Y porque acotan, ¿eh? Porque si no podrían correr 60 mil.
No, es que va a haber un momento donde la gente salga en Beovia y la salida de Beovia ya llega la gente de San Sebastián.
Pues no te extrañe, no, a lo mejor no tanto, pero ahora que clasifican en cajones la salida, Chema, desde que salen los sí, profesionales hasta los últimos cajones,
todavía
una
hay gente
hora
que cuando...
no, pero no anda muy lejos, ¿eh? No anda muy lejos. Y el ganador hace alrededor de una hora, más o menos una hora.
O sea que está, pues, llegando el ganador y todavía no ha salido.
Todavía hay gente sin salir. Sí,
madre,
sí,
mía, tío.
Claro, es que son al final, son, no sé si son 35.000 personas lo que corren, salen de una calle súper estrecha, sí, allí en Beovia, y hasta que eso es un embudo, con lo cual tienen que haber varias salidas para que la gente pueda un poco tirar, si no sea difícil. Pero otra de las carreras grandes, que conseguir ahora mismo un dorsal para Beovia se ha convertido también en una auténtica quimera, o sea que... No sé lo que está pasando en las carreras, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que...
Bueno, esta tiene mucha solera, ¿eh? O sea,
esta es la que todo el mundo tiene
todo el mundo quiere vez. Correr alguna vez también la Beovia. O sea, sí, cuando tú hablas, decías antes del Maratón de Nueva York, pasas un poco aquí con la Beovia.
Sí, 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 así pasa. Bueno, el tema del
pues
día...
Este fin de semana.
El próximo domingo. El tema del día, tú, que tus hijos entrenan, seguro que ahora van con una mochila, con toda la ropa, y el foam roller. Es algo que usan ahora todos los chavales del mundo.
Se lo han mandado comprar en el equipo de fútbol a mi hijo. Claro,
sí. Todos los chavales, ahora tú vas a un partido de fútbol y vienen 20 chavales y 20 con la mochilita, sí, y el foam roller. ¿Qué es el foam roller? Pues es ese cilindro, es ese artilugio, es un rodillo que puede ser blando o duro, de espuma, que puede ser liso o que puede tener
estrías,
puntitos,
muy
estrías,
muy bien.
Y que se usa ¿para qué, Chema?
Pues bueno, sobre todo se tiene varias recomendaciones. Una para, por ejemplo, antes de entrenar, te activa la musculatura y te sirve un poco para activar, o después del entrenamiento para trabajar un poco la musculatura que está sufriendo un poquito más y ayuda para liberar. Pero también tiene acepciones a nivel circulatorio, porque la presión que estás ejerciendo sobre la musculatura hace que favorezca ese retorno venoso, con lo cual... Además de a nivel muscular, a nivel circulatorio, también a nivel miofascial, con esa presión que ejerce. Decías lo de la textura, y efectivamente hay algunos que en función de la dureza pueden ser o más duros o menos duros. ¿Qué diferencia el utilizar uno u otro? Pues, por ejemplo, si tú eres alguien que aguanta un poquito más el dolor, porque al final el punto es el dolor, si te pones el rodillo un poco duro y dices, ostras, no lo aguanto, no aguantas estar ahí rodando, ¿no?, la musculatura, si es un poquito más cómodo, pues se hace un poquito mejor. Igual pasa con la textura. Hay algunos que son totalmente lisos y hay otros que tienen pues pequeñas ondulaciones o algunos que tienen pinchitos. Pues esto es igual.
Hace un daño del carajo.
Claro, entonces, ¿cuál utilizarías? Pues si aguantas mucho el dolor, por así decirlo, le meterías más, que estuviera más rasgado, o sea, con más ondulaciones, y si no lo aguantas tanto, pues lo que haría sería utilizarlo, pues eso, el más liso. Así que blando y liso sería más cómodo, y si lo pones con una espuma más dura y con más escamas, por así decirlo, tendrías que estar más acostumbrado a aguantar el dolor. Ahora bien,
lo que hay que tener en cuenta es el tiempo que se utiliza, ¿eh? Creo que hay, sí, que ser, hay que ser muy, muy precavido con esto. ¿Cuánto? ¿Puede estar media hora?
Sí, pero también tiene una acepción miofascial, o sea, que tiene esa presión, ayuda a toda la fascia que envuelve toda la musculatura y también ayuda, ¿no?, para recuperar. Y también tiene el rango de movimiento para la flexibilidad. O sea, si tú, por ejemplo, te lo pones en los óleos o los gemelos y te lo pones antes de entrenar, lo que estás haciendo es que el músculo pierda tono, con lo cual las articulaciones se mueven un poquito más. Así que se utiliza también para aumentar el rango de movimiento con un poco de movilidad, flexibilidad. O sea, que fíjate si se puede utilizar de muchas maneras. No es todo, o sea, por ejemplo, si tú lo utilizas antes, no solo habría que hacer el foam roller, sino que tendrías que hacer otras cosas dentro del calentamiento. Pero esto es una cosa que se ha incorporado, que funciona, y sobre todo lo que ibas la pregunta, Joseba, en el tiempo. Normalmente con 30-40 segundos sobre grupo muscular sería más que suficiente, se podrían hacer dos series, pero estaría contraindicado pasar de 2 minutos, no estaría bien hacerlo de manera continua. Así que se puede utilizar de manera, pues eso, pues alternas con una pierna, con otra pierna, en series de 30-40 segundos, que sería lo ideal, y no estar muchísimo tiempo. Y otro de los errores, por ejemplo, que sería en las articulaciones. ¿Te lo puedes poner en las articulaciones y zonas óseas? No, en esas zonas no debería utilizarse demasiado, sobre todo en zonas musculares, es decir, evitar, pues sobre todo en todas esas articulaciones, evitar estar más de 2 minutos, que sería el tiempo tope, y nada, pues sería un poco las cosas que se podrían hacer.
Sí, vamos, que no te pongas encima del cacharro 20 minutos a hacer en cada grupo.
¿Estáis hablando todo el rato de antes y después o antes?
Básicamente después.
Básicamente después.
No, pero antes, sí, pero por ejemplo, lo que te decía, para mejorar un poquito, activas un poquito, unas pequeñas pasadas antes de salir a entrenar también, claro, ayuda. Es que... y mejora el rango de movimiento, lo que os decía, de las articulaciones, le das un poquito más de movilidad y por eso, pero son eso, con 20 segundos, 10 segundos, en 5 minutos has terminado toda la utilización del foam roller. Y otra cosa, si te duele, imagínate que estás pasando por una musculatura, sí, y lo estás utilizando y duele y persiste el dolor, es señal de que tienes que parar. O sea, lo que no puedes estar es lo que decía Joseba, 5 minutos en una zona que te está doliendo utilizando el foam roller. O sea, que al final sentido común, lo puedes transportar, es ligero. O sea, que hoy en día yo creo que casi todos los deportistas llevan uno en la mochila, como decíais.
Vale, vamos con las preguntas.
Dale.
Venga, Chema, ¿cuál crees que es el mejor recovery para después de entrenar?
Pues fíjate, no sé si hablan a nivel de alimentación o recovery en general. Si es recovery en general, para mí meterme en agua fría sería el número uno, ¿no?, en cuanto a recovery. Y luego, en esa hora y media, justo después de entrenar, si eres capaz de tomar proteínas, hidratos de carbono en su justa medida, pues también ayudaría. Pero yo, si tuviera que elegir uno, agua fría.
Agua fría. Esta es buena. Beneficios de haber descuidado la alimentación este mes. Alguno habrá, dice.
¿Mm? Pues
que lo has pasado bien. Que has comido bien.
Eso que te llevas.
Claro, ¿no? Eso que te llevas.
Pues que has desconectado durante un mes y sabes lo que se siente en otro lado. Pero vamos, se tienes que poner las pilas y cuidarlo. O sea, sobre todo a nivel mental. El mayor beneficio es que has estado sin ningún tipo de preocupación, dando rienda suelta a todo lo que te apetecía. Bueno, que estaba también bien. Pero eso sí, te toca ahora
apretar.
Volver a cuidarlo.
¿Te gusta más el trail o el running?
Pues me gusta correr en cualquier circunstancia, pero tengo que reconocer que a nivel mental, mucho más gratificante correr la montaña. No tiene ya, como no puedo correr para mejorar el crono, pues encuentro más aliciente salir a correr en la montaña. Eso te da una energía diferente, ¿no? Me gusta más espiritual, más energía para el alma correr la montaña que no correr con el tiempo, que desgraciadamente ya no puedo conseguir esas marcas.
Y la última, después de un esguince de tobillo curado, ¿es mejor ponerse alguna protección o correr sin nada?
Pues fíjate, puedes hablar con entrenadores, cuando tienes una lesión hasta que puedes estar al 100% necesitas una adaptación, ¿no? Que son los readaptadores, que son profesionales que se dedican a esto, desde la alta médica hasta la alta que estás un poquito ya preparado para hacer todo. La mayoría de los entrenadores le gusta no tener nada para que el pie se acostumbre a trabajar. Eso sí, si tienes que hacer algún tipo de esfuerzo más intenso, sí que puedes llevar algún tipo de protección. Pero para la vida normal, si vas sin ningún tipo de tape o de algún tipo de protección, lo que haces es estás obligando a trabajar más a la musculatura y quitándote el miedo, ¿no? Porque al final, si tienes ese tape, pues mentalmente sí que sigues pensando que estás lesionado.
Gracias, Chemita. Un abrazo.
Buenas noches.
Y buen viaje.
La semana que viene desde Salvador.
Buen viaje. Pásatelo bien. Gracias, Joseba. Adiós. Chao.